Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días vida, buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 12 de enero de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, de la misma forma en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Lo hacemos y comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 12 de enero. Estas son las noticias. Vinculan a proceso a exdirector del Consejo Municipal de Deporte de Puerto Vallarta por abuso de autoridad. Ante el avance de los desarrollos turísticos y de las construcciones, es importante mantener el campo, considera Juan Gabriel Ábalos Lemus, director de Desarrollo Económico. Buscan declarar Parque Municipal de Puerto Vallarta la Laguna del Quelele, de Bahía. Así es. Abren convocatoria para el 33º concurso de oratoria en Bahía de Banderas. Rehabilita Seapal Vallarta línea de agua potable en el Calvario. Amigos del auditorio, en el tema que seguimos del Parque Huentitán y ahora este desarrollo Iconia, Huentitán carece de consulta ciudadana, señalan especialistas. En información de Jalisco y Nayarit, luego de la detención de José Antonio Manuel, hermano de Juan Carlos, alias el CR, ligados a la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, llegaron a Jalisco 1,100 nuevos elementos del ejército mexicano, quien van a reforzar la seguridad en la entidad. A partir del mes de marzo podrían iniciar los amparos en contra del Programa Estatal de Verificación Responsable del Gobierno de Jalisco. De manera previa, la Asociación de Talleres para Emisiones y Reparaciones Vehiculares iniciará una serie de acciones informativas y orientación. Son recuperados 265 vehículos durante diciembre con trabajo coordinado entre Escudo Urbano C5 y corporaciones de seguridad en los tres órdenes de gobierno del estado de Jalisco. Y en más noticias, esta mañana, amigos del auditorio, en información nacional e internacional, para comentarles que, la Guardia Nacional... estará en las instalaciones del metro, así es, del metro de la Ciudad de México, lo acaban de anunciar hace unos momentos en la conferencia mañanera. Ha habido una serie de disturbios, de afectaciones técnicas fuera de lo normal en las instalaciones del metro. Esto ha sido de todos los días, cuando no falla una cosa es otra y es otra. Pues serán 6,060 elementos que estarán desplegados en las casi 200 estaciones de el metro de toda la Ciudad de México. Es otra de las actividades en donde la Guardia Nacional va a vigilar el metro por hechos fuera de lo normal. Y vamos con esta y más información con Daniel Valencia, que nos tiene información nacional e internacional.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se comprometieron a crear el Plan de Acción México-Canadá, en donde promoverán el uso y expansión de fuentes de energía renovable, así como apoyar el intercambio de conocimiento para aumentar y mantener una infraestructura eléctrica baja en carbono. El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó que la tesis de la ministra Yasmín Ezequiel Moza, presentada en 1987, es un plagio de la de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien la presentó en 1986. Luego del choque en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, que dejó una persona muerta y 106 heridas el sábado pasado, la tarde del miércoles se registró un incendio en un vagón de la línea 5 del metro, en la estación Politécnico. En redes sociales se reportó que los pasajeros fueron desalojados de las instalaciones y el servicio fue suspendido temporalmente.
Señal Internacional.
Por un fallo informático, se suspenden salidas domésticas de vuelos en Estados Unidos. Con los retrasos, suman más de 9.200. Un potente ciclón, localizado el miércoles frente a la costa de California, trajo fuertes lluvias y amenaza con provocar nuevas inundaciones y deslaves en el estado, ya afectado por una serie de tormentas que han dejado al menos 17 muertos. Las protestas contra el gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, que han cumplido un mes y han dejado 47 muertos en la convulsión social, se propagaron en el sur del país, con nuevos enfrentamientos en la ciudad de Cusco.
Hoy, 12 de enero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Francisco, Antonio, Bernardo, Margarita y Martín. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y, por supuesto, le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1924 en México muere Rafael Buelna, destacado general revolucionario sinaloense que defendió los ideales maderistas y villistas. En 1910 en Estados Unidos, en el marco de la segregación racial que existió legalmente en este país hasta 1967, el Congreso aprueba la ley contra la trata de blancas, implicando que solo serían protegidas las mujeres de raza blanca. En 1946, en Nueva York, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas crea el Consejo de Seguridad, el cual se encargará de cesar cualquier conflicto bélico en el mundo. Y en el año de 1993, en París, 120 países firmaron un acuerdo para prohibir armas químicas.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, el peso mexicano cerró ayer miércoles 11 de enero con debajo de pues está la cotización, la verdad, como nunca, vamos a decirlo así, por lo pronto desde el 2019, o si no es que un poquito más, porque la moneda cerró la jornada con 18 pesos con 94 centavos por dólar. El peso mexicano cerró 11 de enero con una apreciación que dejó en las 18.94, es decir, 18 pesos con 94 centavos, 18.94 unidades por dólar, uno de sus mejores niveles desde el 2019. Y mire, le comento esto porque es bueno hacer la comparación. El valor del peso durante el sexenio pasado se devaluó 56.81%. Este cálculo basado en datos desde el 2012 hasta el 27 de noviembre de 2018. En diciembre de 2012, un dólar estadounidense costaba 12 pesos con 92 centavos. Y para el 27 de noviembre de 2018, la moneda estadounidense se vendía en 20 pesos con 26 centavos. En el sexenio de Peña Nieto y la caída del peso, bueno, pues estuvo fuerte En otros sexenios pues se dieron devaluaciones, pero en este momento estamos viendo una cotización que teníamos mucho de no ver, y es bueno comentarlo, es bueno decirlo, porque si se critican algunas cosas, pues también cuando vemos este tipo de cotización es bueno para nuestro país, y le voy a decir por qué. Pero en este momento, que son las 9 de la mañana con 12 minutos, le comento cómo se encuentra la cotización. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y se está comprando el dólar a 18 pesos con 22 centavos y se vende a 19 con 31. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 86 centavos, se vende a 18 con 87. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 9 centavos, se vende a 14 con 10. Mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 11 centavos, se vende a 20 con 65, es el euro, amigos del auditorio. Y bueno, finalmente, para comentarles y decirles, a diferencia de otras monedas como es el peso argentino, la divisa mexicana no sucumbió al impulso alcista del dólar, y los especialistas señalan que se debe a varios factores, como cuál es una política fiscal estricta. También tiene que ver cómo se está manejando el Banco de México, las políticas internas, por lo que el peso en estos momentos, a diferencia de otras monedas de Latinoamérica, pues está fuerte.
Señal Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues la mayor parte del territorio nacional presenta cielos claros. En la imagen satelital de esta madrugada se podría apreciar zonas de niebla en el norte de Veracruz, Tamaulipas, estados del sureste y en mares frente a Bahía de Bandera. Nieblas que se irán disipando conforme avance la mañana. El frente frío número 23 se desplaza en Texas y se prolonga hasta el norte de Coahuila y Nuevo León. En unas horas más saldrá a los mares del Golfo de México, propiciando efectos de norte, sobre todo en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, con nublados, algunas lluvias, vientos helados y marejadillas en costas. La masa de aire frío que le precede provocará amaneceres más helados en los estados del norte y noreste. Por otro lado, corriente en chorro o jet subtropical cruza el país desde el norte de Nayarit hasta la desembocadura del río Bravo. Se pueden formar algunas nubes sin lluvia a lo largo de ese trayecto. Mientras tanto, alta presión con cierto giro anticiclónico se gesta en el sur del país, propiciando cielos claros y un aumento gradual de temperaturas diurnas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos limpios. Habrá condiciones soleadas a lo largo de la jornada, con si acaso nubecillas dispersas en horas de la tarde, también sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, más de 30 en valles del interior. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 17 grados en zonas periféricas, 19 grados en centros urbanos. En cuanto al oleaje, continúa algo movido, pero estará más agitado en los próximos días. Habrá que estar atentos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a una pausa, amigos del auditorio. Al regreso, déjenme comentarles que por abuso de autoridad vinculan a proceso exdirector del Consejo Municipal del Deporte de Puerto Vallarta. ¿Cuántos funcionarios más no tendrían que vincularse a proceso, no solamente por abuso de autoridad, por abuso de recursos, por decisiones indebidas, por exceso o por lo menos tomar decisiones cuando no tienen facultad al respecto? Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con esta información de Javier Frías.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Thank you. Y por abuso de autoridad vinculan a proceso a exdirector del Consejo Municipal de Deporte en Puerto Vallarta. La información con Javier Frías.
El exdirector del Consejo Municipal del Deporte, COMUDE en Puerto Vallarta, Ignacio N., fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad. Quien se desempeñaba en el 2021 como director de este consejo fue vinculado en audiencia inicial celebrada el miércoles por parte de Luis Daniel Canales González, juez de control y oralidad del octavo distrito judicial con sede en Puerto Vallarta. La autoridad jurisdiccional resolvió vincular a proceso al exdirector del COMUDE, quien fue imputado por aprobar un periodo vacacional a una servidora pública sin que tuviera derecho a ello, según lo estableció la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Por lo anterior, se le abrió una carpeta de investigación que integró la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Puerto Vallarta. En la misma audiencia en que fue vinculado, la defensa de Ignacio N. solicitó la suspensión condicional del proceso, beneficio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que le fue aprobada por el juez, quien impuso que el ex servidor público deberá de cumplir con las siguientes condiciones: residir en un lugar determinado, abstenerse de viajar al extranjero, dejar de frecuentar determinados lugares o personas, someterse a la vigilancia judicial y prestar servicio social a favor de instituciones en beneficio público, que será cubierta con el pago de la cantidad de 7,000 pesos a favor de la Clínica de Rehabilitación Santa Bárbara de este municipio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias Javier, y vamos con más información. Para comentarles, sí quiero hacer un comentario al respecto, porque ¿cuántos funcionarios, amigos del auditorio, cometen abuso de autoridad? ¿Cuántos funcionarios han dispuesto de patrimonio municipal? ¿Cuántos funcionarios por decisiones? Y voy a hacer el comentario porque ¿cuántos funcionarios por negligencia la administración pública ha tenido que pagar? Por ejemplo, le tengo dos casos. Se los recuerdo para que no se nos olvide. Está el caso, por ejemplo, del malecón. ¿Recuerdan la maestra que murió electrocutada ahí? Que en su tiempo se habló de que estaban mal las instalaciones del malecón, las instalaciones eléctricas, que daban toques a algunas áreas y nadie hizo nada. Como, por ejemplo, en la delegación de las juntas, que un niño murió electrocutado. Bueno, pues de las arcas municipales se resarció el daño, pero los funcionarios se quedaron como si nada, cuando ese recurso debe salir de sus bolsillos por negligentes. Pero es una larga lista que pudiéramos hacer de la negligencia que ha habido y del abuso de autoridad que ha habido en Puerto Vallarta. Y por eso ahora que este funcionario por abuso de autoridad ya lo vinculan a proceso, pues deberían muchos de vincularlos a proceso precisamente por esta situación. Vamos con más información. Esta mañana comentarles que rehabilita hacia Pal Vallarta la línea de agua potable en el Calvario. Enrique Telles nos tiene el reporte.
Como parte de los proyectos de modernización de infraestructura que emprende la administración de Jorge Castillo Núñez para mejorar la calidad del servicio a las familias vallartenses, Seapal Vallarta ejecuta la obra de rehabilitación y recalibración de la línea de conducción de agua potable en la calle 10 de Mayo, entre Tampico y Aldama, Colonia El Calvario. Se trata de una tubería añeja que ha concluido su periodo de vida útil, por lo que en esas tareas, que presentan un 75% de avance, se incrementa el área hidráulica de 8 a 10 pulgadas de diámetro, en aras de anticiparse al alza de demanda del servicio para los habitantes de esta zona. En esta obra se introducen 784 metros lineales de tubería PVC hidráulico en sustitución de asbesto cemento. Además, serán construidas cajas nuevas para la operación de válvulas a fin de seccionar la red hidráulica. Las tareas actualmente se centran en los trabajos de pailería previos a la elaboración del sifón que cruzará el arroyo El Contentillo, el cual tendrá una longitud de 46 metros lineales de la tubería de acero. Con información de Seapal Vallarta, Enrique Telles Nava.
Continuamos con más. Nos vamos a ir, amigos del auditorio, a Bahía de Banderas con Javier Santos. Ante el avance pues de todos estos desarrollos turísticos, es importante mantener el campo. Usted sabe que tanto más Bahía de Banderas que Puerto Vallarta, pero siempre han tenido pues el tema agropecuario con muy buena calidad, por ejemplo, en el caso de Bahía de Banderas, el mango, la sandía y una serie de productos del campo. Pues considera Juan Gabriel Ábalos Lemus, director de Desarrollo Económico en Bahía, que se debe mantener el campo. Javier Santos, te escuchamos. Bien, mientras tenemos a nuestro compañero Javier Santos en la línea, déjenme comentarles que les vamos a dar seguimiento al asunto del Parque Huentitán, la historia de Iconia, de Puerta Guadalajara, este parque que sí es parque, que cuándo fue adquirido, cómo se traspasaron este bien entre pues particulares. Vamos a escuchar a José Díaz, compañero reportero, que nos tiene información desde Guadalajara. Iconia Huentitán carece de consulta ciudadana, dice especialista.
Al margen de las controversias legales del Parque Huentitán, Iconia, este desarrollo debió contar con un respaldo ciudadano determinado por una consulta a sus habitantes aledaños sobre el destino de esos terrenos, aseguró la doctora Áurea Grijalva Eternot, coordinadora de la maestría en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
En ese espacio público, en donde ahorita se está generando todo este debate, controversia e imposición, pues la gente, la comunidad, está tratando de defender ese espacio público.
Hay colectivos
defendiendo ese espacio público. Entonces creo que pues lo que nos dice un poco nuestro trabajo es que hay que escuchar a la ciudadanía y no solamente intereses económicos y privados detrás, que a lo mejor sí es cierto, van a ser un espacio muy bonito, pero que a lo mejor van a romper un tejido social.
La doctora Áurea Eternot, ganadora de un premio internacional sobre la relación del espacio público y la reducción de delitos, fue entrevistada por el periodista Jonathan Lomelí en el programa Perspectivas, donde precisó que el efecto de los delitos no es igual para esferas ciudadanas y el seguimiento de cifras gubernamentales.
Es una anomalía eso, o sea, que el gobernador, porque es literal, que bajen 50% los delitos y tengamos al casi el 90% de la población sintiéndose insegura, ¿no es como una anomalía o es posible eso?
Bueno, el problema aquí en México, que tenemos muy grande, es que las cifras delictivas en realidad no representan el fenómeno delictivo, sino generan la denuncia ciudadana. Ahí hay un sesgo muy importante, ¿no? Es decir, más del 90% de los delitos no se denuncian. Entonces, cuando yo digo bajó 50%, estoy diciendo que bajó la denuncia posiblemente si hice una buena recogida de datos, claro. Que también eso está en veremos.
La autora del estudio Mejora del Espacio Público y Reducción del Miedo al Delito desde una Perspectiva de Género afirma que la percepción del crimen tiene un efecto diferente para hombres y para mujeres.
Encontramos efectos diferenciados entre hombres y mujeres bajo una perspectiva de género, que fue una línea transversal muy importante en esta investigación. En el caso de las mujeres, por ejemplo, encontramos muy fundamental esta sensación de identidad social, de aumento de confianza interpersonal y también de reducción de miedo al delito. Mientras que en los hombres, lo que encontramos fue también reducción del miedo al delito, quizás hasta más elevada de manera directa que en las mujeres, pero un cambio hacia la confianza en instituciones, la eficacia colectiva.
Con la investigación de Grijalva Eternot se confirma la importancia del uso y conservación de los espacios públicos como una estrategia para evitar el deterioro de la seguridad en colonias y barrios. Para ver y escuchar el programa Perspectivas, sintonice el canal 44 los martes y los jueves a las 19:30 horas. En UDG TV canal 44, José Díaz Betancur.
Amigos del auditorio, continuamos con más, con este asunto de Iconia. La verdad es que hay una serie de situaciones en este origen del proyecto, que primero fue llamado Puerta Guadalajara y después ahora Iconia. Bueno, Déjeme comentarle que a continuación tenemos una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, justamente que nos habla de estas empresas como Puerta Guadalajara, ahora Iconia, empresarios españoles que pues simplemente han pasado de mano en mano pues patrimonio de Guadalajara. Vamos a escuchar a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Ahora la Universidad de Guadalajara tiene que construir un jardín botánico por el caso Iconia. Adelante.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el alcalde Pablo Lemus ahora aseguran que la Universidad de Guadalajara no solo avaló el proyecto inmobiliario que ahora se llama Iconia, sino que está obligada a cumplir con un jardín botánico en un terreno de 24 hectáreas y que debió quedar listo desde hace más de 2 años. Afirmaron que desde el 2008 el predio del Parque Huentitán es privado y que incluso hay comprobantes del impuesto predial que lo demuestran, así que no hay nada que pueda hacer el Ayuntamiento de Guadalajara porque no es público. El presidente municipal, Pablo Lemus, explicó.
Ese predio, el municipio se lo había donado al patronato de las fiestas de octubre para construir ahí el nuevo recinto ferial. Cuando se decide cambiar el vocacionamiento, se regresa al municipio y el municipio lo aporta a un fideicomiso donde están los particulares. Si ustedes ven los recibos del predial, desde hace 15 años están a favor de los particulares. Es decir, no es un predio municipal, no es un predio público. Eso lo quiero dejar muy claro.
A cambio del terreno, habría obras en pago a las que le llaman contraprestaciones. Bueno, las obras tienen distintas fechas de entrega. El alcalde puso como ejemplo que el polideportivo va en un 65% de avance y que a la UDG le toca hacer el jardín botánico. El gobernador añadió.
Le dimos a la Universidad de Guadalajara un predio ahí para hacer un jardín botánico que no han tocado y que está ahí. El disparate, ¿se acuerdan de aquel terreno que iba a ser para las villas panamericanas también?
El alcalde aclaró que en los terrenos donde todavía no hay nada, eso sí podrían regresar al municipio. Mientras tanto, el gobernador celebró que los 3 alumnos de la UDG fueran liberados porque se respeta el derecho a la manifestación. Sin embargo, lanzó una especie de advertencia.
Sobre la manera en la que este grupo que secuestró a la universidad está utilizando a los estudiantes como carne de cañón, está usando dinero público para engañar, está usando a su canal de televisión y a su medio de comunicación para difundir mentiras. Sobre eso vamos a hablar después, porque ese sí es un tema de la mayor relevancia para Jalisco, porque es la universidad de los jaliscienses, no del señor Padilla. Y usar la universidad de esa manera es un tema que sí tiene que ser analizado a fondo.
Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y bueno, pues con este mensaje del gobernador, amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Y mire, uno de los semáforos que se descompone constantemente o no lo arreglan bien es el que está aquí en el crucero del CUC, donde están las letras del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, nosotros lo vemos muy frecuentemente porque vemos los conatos de accidente, de choques que hay ahí y el cúmulo de basura que hay en toda la carretera 544. Ahí está nuestro compañero Javier Frías, que en un momentito más vamos a tener enlace con él. Mientras, vamos con Antonio García. Antonio García ya está listo y nos dice que hoy, ¿quién es Antonio García? Bueno, pues es el administrador de Marina Vallarta. Ellos van a dar, una vez más, van a donar uniformes para seguridad pública. Especialmente, déjenme decirles, para lo que es la zona turística. Por ahí les vamos a comentar sobre este uniforme que van a dotar a la policía turística, sobre camisas, un sombrero, las botas, fornitura, un short tamaño, o sea, un pantalón corto, vamos a decirlo así, ya lo tenemos. Bien, nos vamos con Antonio García. Licenciado Antonio García, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Susana. Muy pues, buenos días a toda tu auditorio de Radio Universidad. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Pues mira, primero para reconocer lo que ustedes vienen haciendo, dotando de uniformes de apoyo a seguridad pública, es algo que por sí debe hacer la administración municipal con los impuestos de todos los vallartenses, pero hay grupos de empresarios, como es el caso de Marina Vallarta, que se dan a la tarea de apoyar a seguridad pública. En los últimos años, aproximadamente, ¿cuántas veces han ustedes apoyado con, en este caso, con uniformes, a lo que tiene que ver con seguridad?
Gracias, Susana. Desde luego es importante mencionar antes que para la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, que colabora con el gobierno municipal y con las autoridades para mantener esta zona pues en las condiciones que se encuentra actualmente, una colonia segura, una con una infraestructura aceptable, que tiene un nivel turístico también muy bueno y que colabora con nuestro propio destino a su vez para mantenerse en la predilección de los turistas y bueno, y que también los residentes y los que vivimos aquí disfrutemos de este gran paraíso. El eje principal para la asociación ha sido seguridad pública. Desde años anteriores, en otras administraciones, año con año hemos apostado a invertir un poquito más, no nada más esperarnos a que el municipio haga las compras o con los fondos de todos los recursos de los vallartenses, porque es muy grande la necesidad, pero nosotros hemos apostado por un modelo en el que la asociación y la sociedad participativa o la participación ciudadana efectiva contribuyamos y hagamos nuestra parte en este rubro tan importante, porque seguridad pública se traduce en una ciudad pues que se puede promover turísticamente. Puerto Vallarta vive del turismo, todos lo sabemos, todos vivimos directo o indirectamente de esta gran industria, y bueno, hay que mantener el destino seguro. En cuanto a la inversión, Susana, pues año con año tratamos de hacer una inversión importante, hemos comprado patrullas, como lo has comentado, para colaborar y que haya una seguridad permanente en esta parte de la ciudad. Hemos invertido al tenor de $1,000,000 por año en uniformes, ya sea en patrullas, en motos, en capacitaciones, y lo hemos hecho desde antes en otras administraciones cuando los directores de seguridad ciudadana eran civiles, autoridades, funcionarios, y ahora con los que están a cargo, con los marinos. Recordarás desde que la Marina intervino en la seguridad pública municipal con el capitán Fernando Viveros, con cursos de capacitación, el finado Luis Muñoz, quien inició esta iniciativa de poder dotar a los elementos de seguridad ciudadana de Puerto Vallarta de la franja turística con un uniforme digno. Y bueno, le toca culminar esta gran iniciativa a la asociación junto con el capitán Eloy Girón, que actualmente es el comisario. Y bueno, el día de mañana estaremos haciendo la entrega simbólica ya de los uniformes que iniciamos desde el año pasado su compra. Son dignos de la imagen de una policía turística de primer mundo que debe tener Puerto Vallarta, Susana.
Licenciado Antonio García, ¿cuántos uniformes son? ¿La inversión en esta ocasión de cuánto es?
Son 150 uniformes. Los uniformes están en un costo promedio de 5,500. Es una inversión de casi $1,000,000. Son $810,000. Pero no nada más decir que fue la asociación. La asociación aportó la mitad, pero otros sectores de la ciudad, como la zona de Emiliano Zapata, Olas Altas, y grupos como LGTB también aportaron a esta gran iniciativa para dotar de 150 uniformes a la policía turística. ¿Por qué? Porque es la cara de la policía a los turistas y al mundo, y quisimos retomar esa buena imagen que en años gloriosos tuvo Vallarta de la imagen del policía turístico.
Sí, era motivo de orgullo, era motivo de tomar a Puerto Vallarta como modelo en materia de policía turística. Recuerdo los uniformes en blanco con el famoso Zarakov, los policías turísticos. Y bueno, también es importante que la gente sepa que cuando vea a todos estos policías uniformados, que son los empresarios de toda la zona turística, una vez más, que están haciendo porque los policías se vean uniformados dignamente en la zona turística. 150 elementos van a recibir uniformes, ¿es así?
Sí, es correcto.
Ahora, ¿sí? También importante decir, licenciado Antonio García, es el hecho de que todos los empresarios están colaborando. Y yo te pregunto, estos recursos, estos 810 mil pesos para los uniformes, son nada más recursos de los empresarios, ¿verdad?
Es correcto. Por ahí, al final, en esta última etapa, por ahí, gracias a las gestiones del capitán Eloy Girón y a la regidora Sara Mosqueda, quedaba un saldito de ciento y tantos mil pesos que no se había podido lograr, pero el municipio tomó la batuta y liquidó a la empresa proveedora. Pero inicialmente todo esto fue con puro recurso de iniciativa privada, precisamente para que el policía sintiera el apoyo también de la sociedad organizada, de la sociedad que participa y que se les reconoce y se les dignifica, porque es un uniforme de alta calidad, ustedes ya los verán por ahí, es un uniforme que realmente les va a servir para su oficio del día a día, y bueno, hay que también sentir el apoyo de la ciudadanía hacia las autoridades que nos cuidan y nos defienden.
Pues sí, ya ustedes están aportando esto, ojalá que el municipio, que la administración pública municipal, les dote de un uniforme similar, porque obviamente necesitan cambiarse, necesitan lavar el uniforme.
Sí, por supuesto, creo que es la disposición y el poder haber logrado que el día de mañana se estará dando cita en el Hotel Velas, estaremos ahí, están cordialmente invitados Radio Universidad y todo el equipo a que atestiguen, bueno, va a ser muy simbólico a las 10 de la mañana, creemos que también es importante difundirlo, ¿por qué? Porque este mismo modelo de participación ciudadana se puede replicar en otros sectores, y Puerto Vallarta merece el apoyo de todos para en esta gran tarea de seguir adelante con el gran destino que somos, Susana, y agradecer a los medios, principalmente Radio Universidad, que siempre está atento a las actividades que realizamos acá en Marina Vallarta.
Muchas gracias, y desde luego otro tema importante, pero lo dejamos para después, no porque no sea importante, sino porque amerita más tiempo, y yo sí creo que en este año tenemos que consolidar el ordenamiento ecológico participativo de Puerto Vallarta y ustedes son sumamente importantes para ver que toda esta zona esté limpia, que las paradas de camión estén limpias, que haya la recolección de basura, así como se quiere dar la imagen de los policías bien uniformados, necesitamos que no haya basura en la vía pública. Tony, estamos pendientes.
Este 2023 será una gran tarea que debemos de realizar y esperamos poder estar dando cuentas de estos resultados, de mantener esta zona y la franja turística limpia para todo el turismo. Claro que sí, Susana, estaremos platicando de esto. Feliz año y agradecemos pues siempre la disposición que tiene Radio Universidad para hacia la Asociación de Residentes de difundir todo lo que realizamos.
Muchas gracias, buen día.
Y un abrazo, feliz año.
Feliz año, gracias. Mañana hacen la entrega formal, mañana viernes 13 de enero a las 10 de la mañana. Y bueno, seguimos con Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Frías se ubica aquí en el crucero, justamente del Centro Universitario de la Costa, donde este semáforo, amigos del auditorio, constantemente se descompone, no sé a qué se deba, pero hay muchos conatos de accidentes ahí. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Aquí, Susana, buen día, saludos al auditorio. Pues como lo comentas, de nueva cuenta, el semáforo entra aquí en la carretera 544 y su intersección con la avenida
Universidad.
El bienestar de Bahía de Banderas, de Federación. Pues bueno, está descompuesto de nueva cuenta. ¿Cuál es el problema?
A ver, vamos a regresar con el compañero Javier Frías. Se está cortando. Javier, a ver si te puedes ubicar, ya. Se está cortando la señal.
Una invitación, lo cual ha generado, pues bueno.
Bien, ya vamos a regresar con él, está mal la señal. Mientras nos vamos a Bahía de Banderas porque autoridades estatales están buscando prevenir el fenómeno del suicidio en Nayarit.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, advirtió que tomará diferentes acciones para regular los centros de rehabilitación o anexos en el estado. También destacó que llevará a cabo medidas junto con distintas instituciones de salud pública para prevenir los suicidios. No descartó el involucramiento de la delincuencia organizada en los anexos.
Y habremos de dar hoy atención en los lugares donde el mapa de calor nos está señalando que tenemos más suicidio y más consumo de drogas. Para ello, la gente que trabaja en el SEC, en el Maracame, en el área de psicología en el estado, vamos a sacarlos a que atienda a esos lugares. Deberemos de hacerlo. Y no podemos permitir también que se siga atendiendo de manera paralela a las instituciones, a los anexos, que muchos están bajo sospecha o todos. Sí, bajo sospecha o todos. Donde pudiera ser situaciones de abuso con los que ahí van, o situaciones de delincuencia que está enmascarada en este tipo de anexos, diciendo que brindan un servicio que no brindan.
El gobernador de Nayarit señaló que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de atender toda esta problemática y como parte de ello el gobierno estatal lo asume.
La responsabilidad es del Estado nacional, en este caso de la entidad como parte del Estado nacional. Entonces tendremos que abordar, ya lo estamos haciendo, pero de mil maneras el problema de prevención en el suicidio.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y de nueva cuenta, Javier Santos, porque buscan declarar Parque Municipal La Laguna del Quelele. Te escuchamos, Javier.
El municipio de Bahía de Banderas busca proteger la Laguna del Quelele, para lo cual pretende sea declarado Parque Municipal. El subdirector de Ecología de Bahía de Banderas, Álvaro Macías, informó que ya se iniciaron las pláticas con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAM, para, de esa manera, buscar proteger el cuerpo de agua, cuya riqueza en flora y fauna es de suma importancia. Escuchemos lo que comentó Álvaro Macías, subdirector de Ecología de Bahía de Banderas.
Para esta administración es muy importante el cuidado de los ecosistemas que se encuentran dentro del territorio municipal. Uno sobre el cual hemos tenido muchas quejas y mucha incidencia por parte de la población es qué está haciendo el municipio para efecto de darle protección al cuerpo de agua y a las áreas circundantes a la Laguna del Quelele. Esa ha sido una demanda social que ha estado constantemente tocando la puerta de la administración municipal. Al respecto, lo que te quiero comentar es que ya iniciamos con las pláticas con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para efectos de darnos el acompañamiento para buscar la declaratoria de un parque municipal.
Asimismo, el funcionario detalló que se tocará la puerta de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua para que se les otorgue el visto bueno y el municipio retome el cuidado de la Laguna del Quelele. Escuchemos de nuevo a Álvaro Macías.
Su visto bueno para que el municipio retome la responsabilidad del cuidado de estas áreas, siendo el primer respondiente siempre ante la sociedad, ¿sí? Y también con la parte del gobierno del estado tendríamos que solicitar la anuencia o el no interés para que el municipio pudiera encaminar los trabajos y hacer la declaratoria del primer parque municipal en la historia de las administraciones de Bahía de Banderas.
Álvaro Macías destacó que se busca rescatar esta laguna debido a que el municipio se encuentra atado de manos en caso de una denuncia ciudadana por no ser competencia del municipio. Escuchemos de nuevo.
El primer problema que tenemos nosotros es que cuando nosotros nos llega una denuncia y la atendemos es que no es competencia directa del municipio. ¿Por qué? Porque se están rellenando áreas que ya están delimitadas como zonas federales. Entonces, si bien la autoridad federal nos ha atendido y nos ha escuchado, el tiempo de respuesta no es el que se requiere para evitar que físicamente se lleven a cabo estas acciones que van en detrimento del ecosistema, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que el municipio, siendo el primer respondiente por físicamente estar en sitio, tengamos la posibilidad de administrativamente sí poder intervenir.
Se espera que en este 2023 se logre la declaratoria de la Laguna del Quelele. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y más de Bahía de Banderas, porque el costo por el servicio de agua potable en Bahía de Banderas será el mismo que el año pasado, además de que se estarán aplicando descuentos. Noemí Zamora nos tiene reporte.
El organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Bahía de Banderas comenzó con el cobro de descuentos de sus servicios en el pago anual. Y para quienes lo hagan durante el mes de enero, tendrán doble beneficio. Así lo informó el director de Oromapas, Raúl Gutiérrez Casillas.
Este mes de enero tenemos el descuento del 15% y aún estaremos manejando las tarifas del 2022. Esto porque la nueva ley de ingresos del ejercicio fiscal 2023 nos establece que transformemos las tarifas a UMAS y la UMAS se publica en febrero. Entonces, bueno, es un doble beneficio para quienes paguen puntualmente o quienes paguen antes de enero, que van a recibir ese descuento y todavía con la tarifa del 2022.
Explicó que a partir del mes de febrero se tendrá un descuento del 10%, pero ya con tarifas del 2023 y en marzo el 5%, por lo que hizo la siguiente recomendación.
Conviene mucho venir ahorita a pagar lo anual y pues por supuesto que se evitarán ya la molestia de estar pagando mes a mes, ¿verdad? Y aparte el descuento, que de verdad es muy bueno. Realmente estamos con una tarifa muy, muy barata, a diferencia de otros municipios del estado, a otros municipios del país. Bueno, Bahía de Banderas tiene una de las tarifas más bajas.
Cabe mencionar que el año pasado el ingreso a Oromapas fue bueno, de ahí que recientemente adquirió un camión Vactor con un costo de 13 millones de pesos y además se han realizado obras que competen a este organismo en las colonias de Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y precisamente sobre este camión Vactor de Oromapas, nos tiene reporte Enrique Telles.
La presidenta municipal Mirta Iliana Villalbazo Amaya entregó un camión Vactor al organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Oromapas, para brindar solución a los problemas de desasolve de la red de drenajes. Este camión, conocido como Vactor, marca Bacal, modelo 2023, 0 horas de trabajo y 0 kilómetros, está diseñado para remover y aspirar lodos, arena, desechos, despejar y mantener de manera eficiente y rentable las líneas de alcantarillado, excavar con agua, barrer y limpiar sumideros, entre otros trabajos, especificó el director de Oromapas, Raúl Gutiérrez, quien agradeció el total apoyo a la alcaldesa para mejorar el servicio a la ciudadanía. Mirta Villalbazo entregó las llaves del camión al director de Oromapas ante la presencia de trabajadores de la administración. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Enrique Telles Nava.
Amigos del auditorio, no dejamos de insistir sobre la cuestión de la basura en toda la carretera 544. Ya por ahí le pasamos algunas fotografías al director de Servicios Públicos en Puerto Vallarta. Y también déjeme comentarle que una vez más se reporta y lo hacemos porque lo vemos todos los días, este semáforo que falla mucho, cuál es la razón y porque hay muchos conatos de accidentes. Y si no sirve el semáforo, pues que manden a un agente de tránsito por lo menos en la hora más conflictiva. Javier, vienes de ahí, tuvimos problemas en el enlace, pero ya estás aquí, pues está muy cerca este crucero de la avenida 544 a Ixtapa con avenida Universidad, que viene aquí al Centro Universitario de la Costa. Adelante.
Pues sí, Susana, como lo comentas, este semáforo que, bueno, tan solo con cualquier lluvia, en la temporada de lluvia obviamente, pues falla inmediatamente. Ahora que no está lloviendo, se desconoce por qué está fallando de nueva cuenta. La falla específica es en los carriles centrales sobre la 544. Los que vienen de oriente a poniente, pues tienen que adivinar, de plano, adivinar cuándo pueden pasar o cuándo no. Se enciende solamente el verde, pero ni el amarillo ni el rojo. Y esto es lo que ha generado ya los conatos de choque. Porque al no estar ni una sola luz, algunos se aventuran a cruzar cuando ya menos piensan, tienen el otro carro a un costado o encima. Y eso ya ha generado. es de recordar que este semáforo se descompone continuamente. Ha habido ya varios accidentes en este lugar y es por eso, bueno, se le hace el llamado a los encargados de vialidad del municipio, aunque también del estado, porque le corresponde específicamente este semáforo al estado, pero desde la pasada administración hubo un convenio para que ante los reiterados descomposturas que se presentaban, pues bueno, el municipio se hacía cargo de su reparación. Sin embargo, pues bueno, ahora no ha sido así y esto, pues bueno, genera el riesgo que se presenta, sobre todo por las mañanas y en las tardes, que es cuando es los horarios picos en el flujo de vehículos en este lugar.
Bien, amigos del auditorio, pues ya escucharon, nosotros desde luego nos vamos a comunicar a tránsito, vamos a hablar a comunicación social, tratando de prevenir algún accidente. ¿Por qué? Porque también es un crucero, ya se regresó a clases. Afortunadamente, los chicos que vienen se bajan del lado de la acera, pero hay quienes vienen de Las Palmas, vienen de Ixtapa, de la delegación, se bajan del otro lado de la acera y pretenden atravesar. Y es ahí en donde una vez más les pedimos, por favor, a la Administración Pública Municipal de Puerto Vallarta que venga, verifique tránsito, tránsito municipal, tránsito del estado también, pero que hagan algo. Bien, nos vamos con... ¿Y está listo Javier Santos o nos vamos con Javier Cepeda, consultor empresarial?
¿Qué tal? Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y de consejos que en verdad estoy seguro que pueden ayudar al desarrollo y crecimiento tanto de tu negocio como de tu empresa. Arrancamos un 2023 en el que la situación financiera viene ya complicada por la elevada inflación con la que cerramos el 2022. Y sí, paulatinamente va a ir a la baja. Sin embargo, las consecuencias de esa alza en la inflación las vamos a ver mucho más fuertes en este año, tomando en cuenta el aumento y la carestía a productos y servicios que dentro de las empresas tengamos que adquirir como insumos, materias primas. Ahora bien, hay nuevos cambios en materia laboral que los empresarios deberíamos de tomar en cuenta para el arranque de este año. Uno de ellos, el aumento al salario mínimo. Entonces, si has seguido mis participaciones, recordarás que una de las recomendaciones que yo hice para poder arrancar 2023 es la generación de presupuestos. Más allá del presupuesto de ventas y el de ingresos, hoy nos tenemos que centrar en un presupuesto de gastos. Sí, ese presupuesto de egresos en el que tienes que contemplar cómo te va a impactar el aumento al salario mínimo. Y vamos a poner un ejemplo. Si eres una empresa que tiene una plantilla de 5 trabajadores, todos ellos cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con el salario mínimo, el impacto de este aumento promedio del 20% te va a representar que en lugar de que tengas que pagar a 5 personas, virtualmente tendrías que pagarle a 6. Este es el aumento, este es el impacto que te va a representar. Recordemos que el salario mínimo en 2022 representaba un promedio de 5,000 pesos mensuales y en este 2023 será en promedio de 6,000. Y esos 6,000 pesos son los que de manera adicional tendrías que integrar a tu presupuesto de gastos porque es como te va a impactar precisamente el aumento al salario mínimo. Y me encantaría que como empresarios tuviéramos un orden administrativo y financiero para poder controlar precisamente cuáles son esos gastos que tenemos que contemplar, en este caso mes a mes y, por qué no decirlo, periodo a periodo de la nómina. Si quieres conocer más tips y consejos sobre este y otros temas y el cómo podemos resolver problemáticas para tu empresa, sígueme en todas las redes sociales. Me encuentras en @JavierCepedaOro.
Amigos del auditorio, nos vamos. Que tengan ustedes un excelente jueves. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, Javier Frías y, desde luego, a todos y cada uno de nuestros compañeros reporteros. Se despide de ustedes Susana Carreño. Quédense con nosotros. A continuación, El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.